6:34, ¿qué viene jurídicamente tras su renuncia al Senado para el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Muchas voces hoy en 6 AM para tratar de entender todos los caminos y posibilidades que están sobre la mesa. Saludamos a esta hora al exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez. Doctor Gómez Méndez, buenos días.
Muy buenos días, Gustavo. Un saludo para usted, los integrantes de la mesa y desde luego para los oyentes.
Allá de lo que todo el mundo diga u opine hoy, en este momento el futuro de Álvaro Uribe todavía está en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo pinta ese futuro jurídicamente para usted, doctor Gómez Méndez?
Yo diría, pero quisiera después dar una explicación, que lo que corresponde sería que aplicando las más recientes jurisprudencias de la Corte, que por cierto han sido variantes o sea, a veces contradictorias, en la medida en que el hecho que se le imputa y por el cual está siendo procesado no tiene esa relación directa con la función parlamentaria, el hecho debería pasar a la Fiscalía General de la Nación. Pero esto tiene que tener una explicación, Gustavo. El expresidente Uribe tiene hoy, digamos, tres tipos de fueros. Uno, los hechos que él haya cometido como presidente, cualquiera que ellos sean, se mantienen en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Es decir, los hechos, no cualquiera, ¿no? Los hechos cometidos en función de la presidencia. Segundo, los hechos cometidos cuando era gobernador en relación con los cuales también hay investigación, esos están, los investiga la Fiscalía y los juzga la Corte Suprema de Justicia. Y tercero, en el caso del Senado, como aquí el fuero es total para los senadores, por los hechos cometidos durante, mientras sean senadores, pues se mantendría en la Corte si el hecho tiene relación, cosa que aparentemente no. La Corte, es cierto, ha tenido, sobre todo en el 2006 y 2007, con la parapolítica, por votaciones divididas 5-4 en el curso de pocos meses, en un caso dijo sí, renuncian y entonces van a la Fiscalía, en otro dijo no, a pesar de que renuncien no se van a la Fiscalía. Pero después ha habido un par de sentencias, una del 2009 y una muy reciente de este año, en donde lo que dice la Corte, la Sala Penal de la Corte, es que si el hecho no guarda relación, pues como el fuero es en razón del cargo, desaparecido el cargo, desaparecido el fuero. Es como si en el caso del presidente, por ejemplo, alguien durante presidente comete un delito de inasistencia familiar, estando en la presidencia lo juzga la Comisión de Acusaciones, pero cuando deja el cargo o renuncia, pues ese hecho ya no va a la Comisión de Acusaciones porque no tiene relación con el cargo. Ese es, dijéramos, como en términos generales. No vamos a citar aquí dos o tres jurisprudencias que hay de la Corte Suprema después de esas dos contradictorias, en donde hubo 5-4 en un sentido y otros 5-4 en el otro sentido en el curso de pocos meses.
Sí, doctor Gómez Méndez, le pongo un escenario, digamos, que es hipotético ahora, pero que seguramente ha ocurrido en Colombia. Un congresista de nombre X, que antes de su ejercicio como congresista sirvió como funcionario público en alguna otra entidad que no fuera de elección popular, llega al Congreso. En el Congreso se descubre, por alguna investigación periodística, que esa persona en particular estuvo involucrada en un posible acto de corrupción antes de ser congresista. Esa persona también podría decir, no, pero eso no tiene nada que ver con mi fuero como congresista, yo también renuncio y pasa a la Fiscalía, ¿es así de simple?
Es que cuando, el ejemplo, si alguien ha cometido, diga usted, un delito como alcalde, y después pasa al Congreso, entonces el fuero del Congreso lo absorbe el hecho anterior, pero si...
Caramba, ahí se perdió la comunicación, Hernando. Interesante posición, porque además de las dos sentencias de las que hemos hablado, Hernando, hay más pronunciamientos de la Corte alrededor del asunto.
Claro, Gustavo, y fíjese que aunque en esos años, en el 2007 y 2009, existió esa doble jurisprudencia, como bien se estaba señalando, ahora lo que está en discusión es cómo aplica frente específicamente al caso de un expresidente. Y me parecía pertinente lo que establecía el doctor Alfonso Gómez Méndez con relación a sus tres distintos fueros. Esto es, el de antes de ser presidente de la República, el de los actos relacionados con la presidencia de la República y el de después, el que ahí está en discusión, es precisamente este último.
Claro, ahí lo tenemos otra vez. Doctor Gómez Méndez, que se nos cortó.
Sí, Gustavo, estaba explicando, y como lo estaba diciendo también el profesor Hernando Herrera, por el ejemplo que me preguntaron, si alguien es alcalde, después de alcalde es elegido parlamentario, el hecho anterior lo absorbe el fuero. Pero si deja de ser congresista, el hecho anterior se ocupa por la jurisdicción que le correspondía cuando era alcalde. Es así de simple. Es que lo que da el fuero es el cargo. Se pierde en general, en principio se pierde siempre que se deje el cargo por una u otra razón. Solo se conserva, y respecté el caso del presidente, para los casos que hayan tenido relación directa con el cargo. Yo creo que eso es relativamente claro en la jurisprudencia, pero desde luego esta decisión, este hecho lo tiene que resolver primero, claro, la sala de instrucción, para que diga si lo envía o no lo envía, y después vendrá seguramente toda una discusión jurídica que podría terminar hasta en el Consejo Superior de la Judicatura.
Doctor Alfonso, precisamente analicemos qué podría pasar si esa sala de instrucción, como usted viene indicando, señala que sigue teniendo la competencia para avanzar en la investigación frente al expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué tipos de recursos podrían entonces existir y eventualmente si cabría una acción de tutela?
Sí, la acción de tutela desde luego cabe siempre, doctor Hernando, por el tema del debido proceso, pero en este caso yo no sé pues qué va a hacer la defensa, pero una de las opciones podría ser que haya una conflicto de competencia positiva por un lado, negativa por otro, entre la Fiscalía y la Sala de Instrucción de la Corte, conflicto de competencia que sí está regulado en el ordenamiento jurídico, porque el Consejo, la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura precisamente está para resolver esos casos de conflicto de competencia, pero habría que esperar. Yo creo que, claro, hay mucha crispación, pasión de lado y lado, y lo que uno esperaría es que este hecho se analice en frío desde el punto de vista de la ley, la jurisprudencia y la Constitución, independientemente de la persona a quien se refiere.
Doctor Gómez Méndez, muchas gracias. Muy amable por darnos luces sobre el tema. Hasta luego.
Gracias.